la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Feliz jueves lardero y feliz arranque de carnaval en este 7 de febrero en toda la provincia. No hay pueblo en el que falte ese espíritu, ¿no?, de Don Carnal invitando a la fiesta, al disfrute, a la diversión y también a la alegría. Justo los valores que, junto con la información, por supuesto, y los temas de interés provincial, defendemos a diario en directo aquí, en la mañana en Guadalajara. Arrancamos a las 12:31, una edición más, pero no una cualquiera, porque en ella vais a encontrar argumentos de lo más interesantes para compartir las cosas que ocurren en nuestra tierra y además contados por las buenas gentes que están detrás de ellas, de primera mano, en primera persona, que es como nos gusta hacerlo aquí, dar voz a quienes tienen mucho que contar. Y eso precisamente lo hace a diario, abriendo y cerrando nuestros micrófonos con maestría, el responsable del sonido, piloto además de esta nave del entretenimiento. Ayer, aunque no os lo creáis, le oí yo decir, llamarme el MacGyver de la radio. Bueno, nosotros preferimos llamarle Abel Cebrián. Muy buenos días. En fin, una vez cumplimentado el capítulo de saludos, y solamente con avanzaros que hoy vamos a hablar de magnetismo, de abejas y de patrimonio, entre otras cosas, ojo al cóctel que tenemos preparado este jueves, pues lo que nos queda es dar los primeros pasos en nuestro camino por las sólidas baldosas de la información que construyen a diario nuestros compañeros de informativos. Vamos con ellos y con los titulares de esta mañana. Titulares que hoy, después de haber estado recopilando con cazamariposas de un lado a otro de nuestra ciudad, trae hasta estos micrófonos nuestro jefe de los servicios informativos, Miguel Chiverto. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica. Feliz jueves lardero.
Claro que sí. ¿Tienes ya preparado tu disfraz de carnaval o todavía no?
¿No me ves la gomita aquí en las orejas? Ya está.
Sí, la verdad es que, bueno, pues él efectivamente cada día viene de una manera. Cada día, bueno, pues en estos días de carnaval lo suyo es disfrazarse. Y eso sí, humor nunca a Miguel Chiverto no le falta, porque chistes tiene, bueno, una chistera entera para sacarse de ellos, pues a lo largo del día. Yo no sé cuántos chistes nos puede llegar a contar aquí en la redacción.
Pero muchos no son contables en el micrófono.
No, muchos son. Además hay otros que también hay que decirlo, son muy malos también.
También. De todo hay en la viña del chiste.
Bueno, pues lo que sí que es verdad es que efectivamente se nota ya en el ambiente que este carnaval, que no hace falta irse a lugares lejanos, ¿no? Ni irse a Canarias, ni irse pues a Cádiz, aunque por eso Cádiz ha venido hasta nosotros, porque nos ha mandado a Santiago Burgos, ¿no? No hace falta que nos vayamos, ni tampoco a Río de Janeiro, ni tampoco a Venecia, ¿no? Donde los carnavales.
Me río yo de Janeiro con los carnavales que hay aquí en España.
Que no hace falta, si es que aquí en tierras castellanas también tienen mucho arraigo y mucha tradición, esas botargas, esos vaquillones, esos diablos, que además mañana van a participar de esa concentración de botargas en un espectáculo que, de verdad, si no has visto todavía, Miguel, merece la pena que lo veas.
No,
porque
no lo he
es
visto,
impresionante,
no lo he visto.
Es impresionante, muy divertido.
Voy a verlo.
Divertido y al mismo tiempo un poco, bueno, pues te deja un poco asustado, ¿no? Porque
¿sí?
Esas máscaras, esos mascarones muchas veces tienen formas
eso,
que yo creo que...
Sí, pero eso no da miedo.
Bueno, si tienes...
Lo que me da miedo es quedarme sin el
bocata. Sí.
Lo que me da miedo es quedarme sin el bocata de chorizo esta tarde, hombre, en la Plaza Mayor.
Por cierto, vamos a empezar, si te parece, por ahí un poco la actualidad, porque esta tarde, bocata de chorizo a las 6:30.
A las 6 de la tarde.
En la Plaza Mayor.
A las
6
de la tarde está convocado el jueves lardero. A las 6:30 repartirán ya los bocatas.
Que, como hemos contado antes en regional, hace pues hincapié en ese pasado agrícola, ¿no?, que tenía Guadalajara. Se comía uno un bocata de chorizo para decirle bye bye a la
embutido,
chicha.
Se llamaba de embutido. Porque había de distintas cosas. El ayuntamiento ha dicho, pues embutido típico, tradicional, ¿verdad? Chorizo.
Bueno, pues hasta después de Cuaresma la gente se despedía de la carne comiéndose, que yo creo que les tenía que saber maravillosamente.
Pero vamos, a gloria.
Y un poquito, y vamos a tener mucha actividad en ese entorno también del Infantado, porque recordamos que hay una manifestación del Sindicato de Estudiantes.
También a la misma hora. Lo que pasa, bueno, han cambiado el recorrido de la manifestación, irá por la Avenida del Ejército, subirá después por Cardenal Mendoza hasta el jardinillo y después creo que van hasta la subdelegación del gobierno.
Bueno, pues a esa manifestación del sindicato de estudiantes se les van a sumar, según nos comentaban, nos hacían un comunicado hace bien poquito, la plataforma de afectados por la hipoteca de Guadalajara. Lo digo porque hay que avisar a la gente. Si en torno a las 4:30 de la tarde, que es una horita estupenda, en el entorno de Ibercaja, de Cuatro Caminos, la Plaza de Santo Domingo, empiezan a oír a los coches pitar, es por una convocatoria precisamente de esta plataforma. Vale. Pita si tu banco te roba, se llama. Ellos van a hacer esta acción desde las 4:30 hasta las 6:00, cuando ya se unan con esa manifestación del sindicato de estudiantes.
Otra, bueno.
Bueno,
vale,
lo digo porque la gente diga, ¿qué pasa? ¿Ha ganado algo el Real Madrid? ¿La selección ha jugado?
¿O el Depor Guadalajara?
Ay, nuestro Depor, claro que sí. Ay, ¿qué protagonismo va a tener en el día de mañana? No digo más. En fin, bueno, pues asuntitos varios. Asuntos que nos traen a la capital y también nos llevan a diferentes puntos de la provincia. Pues y también para hablar de otras materias.
Mira,
¿no?
Ahora en unos minutos, como en 25 minutos, se reúne el consorcio de bomberos en concreto. Y creo que va a estar movidita la situación. Estaba yo con algunos concejales ahora en una rueda de prensa que ha habido en la Diputación, por un tema que luego te comentaré, y estaban comentando eso. Va a estar movidito por el tema que yo te traigo. Ayer la portavoz socialista en la Diputación, María Antonia Pérez León, junto a Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón, pedía que se pusiera en marcha la construcción del parque de bomberos en Sacedón. El proyecto de construcción lleva varios años sobre las mesas de distintas administraciones y se ha ido retrasando por estar a la espera de la recalificación de los terrenos donde va a construirse. Hoy se reúne, como te he comentado, el consorcio de bomberos para aprobar los presupuestos en los que no hay ninguna partida para la construcción de dicho parque de bomberos en Sacedón. Vamos a escuchar a María Antonia Pérez León hablando sobre el tema.
Mañana jueves a la 1:00 hay convocada una asamblea del consorcio de bomberos para aprobar el presupuesto de 2013. Un presupuesto que supone 5.587.000 euros, en el que estamos de acuerdo en líneas generales, pero las partidas que hay para inversión, que son 270.000 euros, aproximadamente el 5% del presupuesto, no refleja en esa partida específica de inversión ni un solo euro para el proyecto, para el parque de bomberos de Sacedón.
La portavoz socialista señalaba la necesidad de construirse, ya que las distancias que hay desde el parque de Azuqueca, el cual tiene la competencia para intervenir en la zona de Sacedón, significa un tiempo de respuesta en algunos casos de hasta hora y media. Hoy, precisamente, el alcalde de Pastrana, Ignacio Ranera, me decía, dice, a nosotros que nos vendría de lujo el que se construyera el parque de bomberos en Sacedón, porque, lógicamente, y me comentaba, dice que no hace unos cuantos meses tuvieron un pequeño incendio en Pastrana, y claro, tenían que esperar, llegó con una cuba de protección civil de otro municipio, pero claro, no lo podían atajar, y tuvieron que esperar, casi una hora que llegaran desde Azuqueca para controlarlo. Entonces, el parque de bomberos.
Bueno, si es que se lleva mucho tiempo con este proyecto ya arrastrando, entonces...
Años.
A ver si es verdad que finalmente...
Ayer se recibía ya la notificación en cuanto a la recalificación de estos terrenos, por lo tanto, ya se puede construir, y lo que decía tanto el alcalde de Sacedón como la portavoz socialista, que lo que falta es el dinero, que si ya estuvo consignado en cierta ocasión y, se empleó para Sigüenza, me parece que fue, que a ver si pueden modificar el presupuesto y que se ponga manos a la obra, nunca mejor dicho, con este parque de bomberos. Seguimos. María Dolores de Cospedal anunció que se había cumplido el objetivo del déficit, y en Guadalajara el coordinador de comunicación del Partido Popular, Lorenzo Robisco, consideraba histórica esta reducción del déficit y apelaba a las políticas austeras en tiempo de crisis. Escuchamos a Lorenzo Robisco.
Es una noticia positiva, digna de resaltar y también de gran satisfacción en la provincia de Guadalajara. Las medidas tomadas, que no han sido fáciles, como todo el mundo sabe, han dado su efecto. Y su efecto es que se han reducido en miles de millones la deuda heredada. El despilfarro, el descontrol, el gasto innecesario se ha suprimido, ha desaparecido. Les digo sinceramente que es un orgullo y un honor.
pues está la valoración que hacía Lorenzo Robisco, lógicamente desde el Partido Socialista, desde la oposición, sí, la lectura es muy distinta. Ayer escuchábamos a Santiago Tirri.
El dato está ahí, lo único que lo interpretan pues de una u otra manera, según uno arrima el ascua a su sardina. Ahora que estamos en el carnaval, pues para calentarla, el lado que más le apetece a uno, ¿no?
No nombres a la sardina, que no hemos empezado todavía con el carnaval y ya estás pensando en el entierro de la sardina.
Este año va a ser impresionante, sí, aquí en Guadalajara, ya iremos hablando de ello, ¿eh? Vamos a ir hablando de ello.
Va a haber representación teatral y todo.
Pero es claro, por parte de gentes de Guadalajara y del grupo de Mascarones.
Una cosa bárbara.
Una cosa bárbara, Streisand. En fin, bueno, pues vamos a más asuntos que además sí que los tenemos y yo creo que para todos los gustos. Hemos hablado de esos servicios de primera necesidad como el parque de bomberos, estamos hablando de temas económicos y políticos, ese objetivo de déficit cumplido por parte del gobierno regional, y también vamos a hablar un poquito de deporte, ¿no?
¿A ti te gusta correr? ¿Te gusta el running?
Hombre, me gusta más el spinning y
el spinning. Bueno, pues
la bicicleta y el...
Sí.
Y la elíptica, no, el lifting.
Bueno, el lifting, vale. El surfing, que está muy bien. El sofá, vamos a hacer sofá.
Sillón Ball.
Sí. Bueno, pues en la Diputación hoy precisamente se ha presentado el cuarto circuito provincial de carreras populares de Guadalajara. Lo presentaba Javier del Río, el diputado delegado de Deportes de la Diputación, junto con Ignacio Ranera, alcalde de Pastrana, como te comentaba, y Laura Corral, diputada de Turismo de Brihuega. Exactamente, bueno, pues en este cuarto circuito provincial son 9 los municipios, se han adherido 3 nuevas carreras. Hay este año el Casar, Cabanillas y Molina, que se han adherido a este cuarto circuito, a este circuito provincial de carreras. Comienza el circuito el día 17 en Pastrana, y el resto del calendario pues se lo ponemos en la voz de Javier del Río, diputado de Deportes.
La segunda prueba es la de Sigüenza, el día 7 de abril. A continuación, el 21 de abril será en Torija, 26 de mayo Cabanillas, 23 de junio Villanueva de la Torre, 7 de julio en Trillo, 7 de septiembre en El Casar, 10 de noviembre en Molina, y el 22 de diciembre terminamos en Brihuega.
Bueno, pues el día 17, en 10 días, empezamos este circuito provincial que
en
cada
Pastrana
vez tiene más más tirón y cada vez son muchas más corredores que se apuntan.
Van a dar mucha importancia este año a las carreras infantiles y juveniles para que tenga una continuidad en la tradición de este circuito.
Claro que sí, ir formando también a nuestros chavales en el buen hábito y saludable del deporte y de la carrera. Tengo yo muchos amigos que se van apuntando a esto de a esto del running, sí.
Pues avísales que el día 17 que ya se apunten en Pastrana.
Claro que sí, yo allí aplaudiéndoles. Venga, ¡opa!, con las viandas, vamos, hombre, el agua, venga, vamos, adelante.
Sí, sí, sí. Y van a dar regalitos y todo a los que vayan.
Claro que sí, y digo que el agua que espero que sea el que les venga embotellada y no el que les caiga. Yo de momento estamos teniendo mucho frío, pero mucho sol también en la provincia,
sí,
¿no?
Sí, sí,
por
sí.
Por todas partes.
El frente quizás nos toque un poquito más mañana, y eso que hoy la cota de nieve en el sistema central estaba en el nivel de los 550-600 metros, o sea que es posible que nos toque algo a lo mejor esta próxima madrugada. Y el frente, sobre todo hoy, Guadalajara, está en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. Sobre todo soplaba ahora por la mañana en la sierra y ahora...
Y por la noche en la ventana de mi casa.
Y en la
mía. Te lo aseguro, ¿eh?
Y en la mía. No, y esta
mañana... Estaba todo concentrado
esta
ahí
mañana,
en el cuarto piso.
Esta mañana la sensación de frío, esa sensación térmica, era mucho más acusada. Estábamos a 2-3 grados de temperatura, pero la sensación era de 0 grados, ¿eh? Porque el aire era fresquito. Y ya digo, cuidado con las rachas de viento, sobre todo al conducir por carreteras un poquito altas.
Bueno, pues ahora que hablas de conducir y de carreteras, cuéntame también si hay nivel blanco o hoy tenemos algún tipo de retención o de corte en alguna de las vías de la ciudad.
Nivel blanco. En vías de la ciudad sí, estaban de 10:30 a 12:30, iban a cortar la calle Topete, donde la Junta, por obras, iban a cambiar un cristal precisamente de la delegación
de la Junta, allí en esa esquina, con el jardinillo y Topete,
esquina,
¿no?
Con el jardinillo, Juan Bautista Topete. He dicho yo la calle Topete.
No, Topete, sí, la conoce, yo creo que así todo el mundo la identifica.
Exactamente. Y otra que ya está reparada, estaba aquí en Virgen del Amparo, a la altura del número 45, iban a cortar, pero a primera hora también por una pequeña obra, y ya está restablecido. Por lo demás, tranquilidad. Lo único, la manifestación de esta tarde, la otra concentración de afectados por la hipoteca. Bueno, pues todo eso.
Y ese choricete que nos espera a las 6 de la tarde en la Plaza Mayor. ¡Qué rico, qué rico!
Creí que decías lo
más de chorizo, vamos a hablar de ello ahora.
Lo del choricito por lo del banco, pero vamos.
Bueno, en fin, nosotros sí que vamos a tener una buena ración de noticias, eso sí, a las 2:20 de la tarde, como siempre, de la mano de nuestros compañeros de los servicios informativos. 2:20, información local y provincial, 3:20, información deportiva, para estar informados en todos los aspectos. Miguel, muchísimas gracias, hasta ahora.
Como siempre a ti, Mónica.
Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Y si la información fresquita recién capturada, ¿verdad?, en ese mar de la actualidad es uno de nuestros pilares en COPE, no lo es menos tampoco el análisis reposado de algunos de estos asuntos. Una tarea que bordan nuestras firmas diarias y hoy, como todos los jueves, el turno de rúbrica es para Jesús de las Heras, quien, escandalizado como está, yo creo, todo españolito de a pie ante tanto caso de corrupción, analiza con el pensamiento todo lo frío, ¿verdad?, que uno lo puede tener, el importante papel de la justicia a la hora de poner freno a quienes hacen uso y abuso de sus cargos. Buenos días, Jesús.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, amigos de la COPE. Hace dos semanas me refería ya en esta misma columna sonora de opinión a los recientes y presuntos casos de corrupción que asolan la vida política y social de España. En apenas dos semanas la situación se ha agravado muy notable y severamente, hasta el punto de que creo, sin ánimo de exagerar o de alarmar, que España está viviendo los momentos más delicados de los últimos 35 años. A esta hora áspera y convulsa, bueno será retomar la instrucción pastoral que los obispos españoles publicaron en 1996, en momentos también muy complicados y condolidos por populares y lamentables casos de corrupción, el que se titulaba Moral y Sociedad Democrática. Este documento aludía a otro de 1990, La verdad os hará libres. ¿Cuál es la tesis que ahora sigue de actualidad? Que la profunda crisis moral y de conciencia de la sociedad española es la raíz infecta y pútrida donde tiene su caldo de cultivo la corrupción. Dirigiendo la mirada ahora, mirada perpleja y conmovida a la actual situación, creo que la prioridad ha de corresponder a estos criterios. Primero, es preciso saber la verdad, toda la verdad, del caso Bárcenas y de los otros casos que nos asolan. Urge, pues, que la justicia, ya está empezando a hacerlo, actúe con premura, libertad, independencia y ecuanimidad. La resolución de estos casos no puede ni debe demorarse, es mucho lo que está en juego. En segundo lugar, la presunción de inocencia debe ser siempre un derecho a proteger, a respetar, a promover. Y un Estado de Derecho como el español no puede dar cabida alguna a una permanente presunción de culpabilidad. Considero, en tercer lugar, que la gravedad de los posibles delitos e imputaciones no puede ni debe ser alimentada ni retroalimentada solo mediante debates mediáticos, juicios paralelos, sectarismos varios y menos aún mediante ejercicios de agitación ciudadana. Tampoco creo camino adecuado para saber la verdad de estos casos la politización y utilización partidista, el y tú más, sea de un partido u otro. Porque antes que sus hipotéticos efectos políticos, lo que importa es la verdad. Por ello, hay que desenmascarar a los mentirosos y corruptos, sean quienes sean y estén donde estén. O dicho más claro, la justicia ha de actuar y dictar sentencia sobre políticos, si es que corresponde, por importantes que sean, por gobernantes o personajes de las instituciones, si es que corresponde. Y si se lo merecen, también habrá de actuar sobre periodistas o cualquier otra persona que haya faltado a la verdad. Es decir, la justicia ha de poner en su sitio a quien haya actuado de manera corrupta, sea quien sea. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
En Calzados Galaxia tenemos rebajas, pero nosotros no podemos hacer descuentos del 70, 60 o 50%. Calzados Galaxia da la mejor calidad fabricada en España al mejor precio. Decirlo es fácil. Venga a Calzados Galaxia y lo comprobará. Además, continúan nuestros descuentos a desempleados en calle Miranda, esquina calle Mayor.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Bueno, vamos a ir ahora de la mano de la Fundación Siglo Futuro, un prestigioso club que ya sabéis nos suele acercar citas de primer nivel cultural. Y es que esta tarde arranca su séptimo ciclo, Encuentros con la Ciencia, con la conferencia coloquio que a las 8 de la tarde en la Sala Tragaluz del Buero Vallejo va a impartir el catedrático de magnetismo de la Universidad Complutense, toda una eminencia, don Antonio Hernando Grande, que se va a hacer un recorrido por la apasionante historia de la física, desde el remoto atractivo de los imanes hasta la biomedicina actual, según reza el título de esta misma ponencia. Tenemos el placer de recibir telefónicamente a don Antonio Hernande. Muy buenos días.
Buenos días.
Don Antonio, no sé cuánto tiempo va a durar esta conferencia que empieza a las 8, pero imaginamos que no va a ser corto este recorrido por la historia de la física, ¿no?
Bueno, yo voy a procurar no cansar a las personas que decían acudir, ¿no? Quiero decir, tardaré 45 minutos o 40 minutos y luego pues tendremos un tiempo de preguntas. Trataré de sintetizar, sí.
Toda una historia que está muy presente, parece que no, en nuestra vida, porque la ciencia efectivamente es parte también de nuestro día a día, mucho más de lo que pensamos. Esta tarde vamos a poder descubrir cómo desde aquellos remotos conocimientos y descubrimientos en torno a los imanes que tenían nuestros antepasados, hemos conseguido derivar en una investigación de lo más puntera que ha permitido muchísimas aplicaciones. Háganos un pequeño, un paseo, un recorrido breve desde aquel entonces, desde esos imanes, pues sí, hasta los fenómenos magnéticos del día de hoy.
Sí, mire usted, pues los fenómenos magnéticos se conocen desde que el hombre es hombre, claro, porque se manifiestan en la naturaleza espontáneamente, pero no fue hasta el siglo XIX, con el método científico, que se llegó a recopilar todo el conocimiento en unas expresiones matemáticas, en entender lo que se llama el campo electromagnético. Y a partir de ese conocimiento, que ya digo, data del siglo XIX, pues se han podido derivar de su conocimiento múltiples aplicaciones que van desde todas las comunicaciones, el radar, la telefonía móvil, la televisión, la radio, y pues van hasta el transporte de energía, piensen todos los cables de alta tensión que llevan energía electromagnética de una fuente al usuario. Luego ya se descubrió que la energía que permite la vida, que es la que viene del sol, en forma de campo electromagnético, que es luz, pues es la que con la que se construyen las moléculas que ya, como le he dicho, nos dejan vivir, ¿no? Uh-huh. Dan lugar a la vida. Y luego, pues piense también los ordenadores, los discos duros de los ordenadores, los vídeos, los motores, los transformadores, todas estas máquinas que no hay tecnología que no contenga alguna de ellas, pues están basadas en las interacciones electromagnéticas. Lo que es, ustedes están en el día a día, como decía.
Que en el fondo, y todos a nuestra peculiar manera de usuario, manejamos, ¿no? esa tecnología, esa ciencia, que a veces parece muy alejada de lo que es un ciudadano normal, pero como decimos, ¿no? Bueno, pues está al alcance de todos. Solamente hace falta que reflexionemos un poquito y sobre todo que alguien con esa clarividencia que usted tiene, don Antonio, nos lo explique, cómo todo está hilado y cómo esos avances de los que ahora mismo también nos beneficiamos nosotros, pues vienen de un desarrollo, ¿no? De unos estudios que hoy en día nos permiten tener avances como, por ejemplo, a nivel médico, ¿no? La resonancia magnética.
Claro, las aplicaciones y los rayos X, todos uh-huh. son aplicaciones de la teoría del electromagnetismo, de la física, ¿no? Y luego también hay terapias, una de las que voy a hablar esta tarde, si tengo tiempo y no me paso esos 40 minutos para no cansar mucho, pues es lo que se llama hipertermia, una cosa que estamos haciendo con nanopartículas magnéticas para tratamiento de células tumorales, producir muerte de células malignas, ¿no? Con nanopartículas magnéticas, también hablaré de eso.
O sea que...
Es decir, que es muy difícil encontrar un ámbito de la tecnología actual que no esté pues muy inmerso en el mundo electromagnético.
Bueno, y es que estamos hablando, como decía yo, con una auténtica eminencia. Don Antonio Hernando Grande, pues es eso, uno de los más grandes científicos que tenemos aquí en nuestro país. Por mencionar alguno de los reconocimientos, en el año 2011 le entregaron el Premio Nacional de Investigación Juan de la Cierva y reconociéndole, por ejemplo, esa creación, ¿no?, del Instituto de Magnetismo Aplicado, que ahora mismo también es pionero en muchísimos de los avances. Ahora mismo nos estaba comentando, bueno, pues este de las células tumorales, de cómo a lo mejor investigando y teniendo un poquito de suerte y de empuje podemos encontrar, pues quizá, ¿por qué no?, esa solución al cáncer. Pero también, y mucha gente habrá oído hablar de esa conocida como pulsera antimaltrato. ¿Está usted detrás de este invento?
Sí, sí, eso lo hicimos aquí en el instituto. Ya sabe usted, la ciencia es un quehacer colectivo, ¿no? El de equipo, ¿no? Y aquí el equipo del instituto, por no personalizar en nadie, pues desarrolló la pulsera esta para evitar que las personas que tenían una condena que les impedía la aproximación a la víctima, pues lo hicieran. Y eso fue un trabajo muy interesante que se hizo aquí en el instituto. Sí, sí, recuerdo con mucho agrado, ¿no?
Algo tiene que ver también, nosotros en Guadalajara tenemos una estación de AVE. Algo tiene que ver también con los trenes
sí,
de alta
también,
velocidad, ¿verdad?
Sí, también hablaré de algunas aplicaciones que hacemos en el mundo del ferrocarril, porque el Instituto de Magnetismo Aplicado surgió de un convenio que firmaron en su día Renfe y la Universidad Complutense, y aunque nosotros nos dedicamos a investigación básica, qué duda cabe que con este patrocinador inicial que tuvimos, pues hemos tenido ocasión de hacer múltiples aplicaciones en el mundo del ferrocarril, sobre todo en el mundo del AVE, sí.
Mucha maestría es lo que se necesita, ¿no?, para ser un buen investigador, pero don Antonio no está dejando de lado efectivamente pues ese empuje, ese apoyo económico que yo creo que tiene que tener todo país, ¿no?, que quiera ser puntero a la hora de la investigación. En una España que está como la tenemos, un poquito patas arriba en lo económico, en lo social, yo creo que en todos los aspectos, ¿cómo ve a día de hoy la investigación que se hace en nuestro país?
Pues sí que es una pena, claro, lógicamente en el ambiente general que hay de falta de financiación para todas las actividades, pues lógicamente la ciencia también le ha tocado, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que nunca ha habido tradicionalmente una enorme sensibilidad, diríamos, ciudadana, ni política por la importancia de la ciencia, casi indicaría más política de ciudadana.
Sí.
Eso, pues claro, unido a un momento como este, pues claro, ahí es quiero decir, nosotros podemos comprender, lógicamente, que no va a haber la misma financiación que en los momentos buenos, pero de todas formas no se puede abandonar la financiación de la ciencia, porque a largo plazo es donde tenemos que tener esperanzas de una fuente de dinero y de economía sana de futuro, ¿no?
Por eso siempre ha apostado usted por la investigación desde nuestro país. ¿Nunca le han tentado con eso de irse, no sé, a Europa?
No, bueno, hay mucha gente joven que se tiene que ir ahora mismo con las situaciones que hay. Incluso todos hemos tenido para hacer investigación que vivir fuera y que estar fuera, pero eso no en el sentido que es ahora, no porque fuera necesario económicamente, sino que era necesario para el proceso de formación de las personas. Ahora, desgraciadamente, hay mucha gente que se va a tener que ir porque no hay plazas aquí de investigación, no hay financiación. Y ya digo, es difícil, ¿no? Pero es difícil ponderar qué parte de esa carencia es inevitable debido a la crisis y qué otra parte pues es debida también a esa dejadez que hemos tenido muchas veces, que han tenido nuestras instituciones políticas con la investigación, ¿no?
Vamos a tener una charla coloquio de lo más apasionante, con un montón de frentes abiertos con usted, don Antonio, esta tarde.
Pues
porque
yo, la verdad, creo que yo estoy dispuesto a hablar con usted de todas estas cosas, pero le aseguro que no soy ningún especialista de casi ninguna, solo soy un poquito de magnetismo, que es a lo que me he dedicado, y para hablar de las cuestiones sociales, yo con todo el mundo, y políticas, debatiré como un ciudadano más y con mejor voluntad, pero claro, yo no, igual defraudo porque no soy un... Ya le digo, un poco de magnetismo, más que la media, porque me he dedicado toda la vida a eso, ¿no? tampoco mucho.
Magnetismo también, y en el otro sentido de la palabra, desprende usted a través de esta charla telefónica. Me imagino que se multiplicará pues nanométricamente esta tarde, cuando tengamos la oportunidad a las 8 en esa sala Tragaluz del Teatro Buero Vallejo, de asistir de primera mano a la conferencia que va a impartir dentro de la Fundación Siglo Futuro, don Antonio.
Pues yo lo que le prometo es que procuraré no defraudarle el magnetismo y no aburrirle, y nada más, y haré con poder mi mejor voluntad.
Claro que sí, pues ahí estaremos nosotros dando un arranque en este jueves lardero al carnaval desde el punto de vista de la ciencia. Don Antonio, muchísimas gracias, hasta esta tarde.
A usted, muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
COPE Guadalajara. Estar informado.
Una y seis minutos de este mediodía ya, del jueves 7 de febrero de 2013. Jueves lardero, arranque, claro que sí, del carnaval, día de fiesta. Esta tarde nos espera esa merienda en forma de bocata de chorizo en la Plaza Mayor, para empezar como antaño, dándonos un festín de carne antes de despedirnos de ella hasta después de Cuaresma. Pero ¿por qué no lo hacemos también a lo grande, en conexión y en sintonía con uno de los mejores lugares del buen comer aquí en Guadalajara? El Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Allí nos espera ya Diego Mediano. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Vamos hoy disfrazados ya o no? Eso lo dejamos para el fin de semana, Diego.
Vamos a esperar un poquito.
Vamos a esperar un poquito, pero ya lo tienes pensado, seguro.
Sí. No, hombre, por supuesto que sí. A estas alturas de la fiesta ya tiene que estar todo preparado.
Bueno, me imagino que lo que ya se va vistiendo también de fiesta, con cierto toque carnavalero, son vuestros menús del día, vuestros menús especiales y sobre todo esos ánimos, ¿no?, de la familia del Hotel SCH Puerta de Guadalajara a la hora de ofrecernos esas exquisiteces en forma de sugerencias, primeros, segundos y postres. Tiéntanos un poco, Diego.
Pues mira, como primeros platos tenemos paella mixta, pochas con almejas, una sopita de fideos, una pizza de bacon, lomo y queso, setas a la plancha con ajito o un salpicón de pulpo. Como segundos tenemos oreja en salsa, filete de ternera, escalope de cerdita empanado, calamares en su tinta con arroz o bonito la riojana. Con postre, pan y bebida, el precio son 9 euros. Y si queremos algo más especial, como un entrecot, una lubina, pues 15 euros. Además de esto, hoy con el jueves lardero también tenemos por aquí nuestra tortilla y choricito.
Ah, muy bien, muy bien. Tortilla, fíjate, hoy en Azuqueca también hacen su día de la tortilla, porque en su momento las patatas de Azuqueca creo que tenían fama internacional, y desde luego sacando el mejor partido de este producto que a mí me entusiasma, Diego, desde luego, como es una buena tortillita, ¿eh?
¡Qué rica!
¡Qué rica, qué rica! Y además también viene muy bien para guardar la línea, aunque para eso también sois especialistas y tenéis pensado un menú dietético día a día.
Pues sí. Sí, mira, para hoy hemos elegido de primeros las setas a la plancha y el salpicón de pulpo. Y como segundos, pues el filete de ternera y el bonito a la riojana.
Pero si yo ya había elegido ese salpicón de pulpo de primero, fíjate, si es que he tenido muy buena idea. Me cuido y al mismo tiempo me doy un auténtico capricho para el estómago, para el paladar y para los sentidos en general, con restaurante Bocadillería Pachús y Hotel SCH Puerta de Guadalajara. Diego, mañana viernes de carnaval, mañana, bueno, esto se va a convertir en pura carnalidad, con don Carnal dando guerra.
Mañana empezaremos ya.
Pues muchísimas gracias, un beso y hasta mañana.
Venga, igualmente, hasta luego. Adiós.
La mañana. COPE Guadalajara. Estar informado.
Pues nos ponemos dulces en esta mañana en Guadalajara para hablar de miel, de ese oro líquido, pero sobre todo para hablar de quienes lo fabrican, de nuestras queridas abejas imprescindibles para que un ecosistema sea equilibrado y rico. De eso, y de cuidarlas, de difundir básicamente lo que son las maravillas, los tesoros de la apicultura natural, se encargan desde la Fundación de Amigos de las Abejas. Y los amigos de las abejas son nuestros amigos, desde luego. Está presidida esta fundación por don Luis Pérez Ventosa. Mesa. Muy buenos días, don Luis.
Buenos días.
Pues encantada de tenerte por aquí una vez más para hablar de un asunto que yo creo que nos gusta mucho en general. Guadalajara es tierra melera, entonces yo creo que como tal tiene que tener un protagonismo muy relevante quienes son las autoras, ¿no?, y las fabricantes de este producto tan, tan especial. Y desde luego, desde la Fundación Biodiversidad, una de las fundaciones más importantes en el ámbito natural de nuestro país, ya son 3 años con este los que están detrás de vuestra Fundación de Amigos de las Abejas, apoyándoos en los múltiples proyectos que sacáis adelante y además en una línea que ya venís siguiendo desde hace 3 años y que parece que está dando buenos resultados. Vamos a hablar de este apoyo por tercer año de la Fundación Biodiversidad y sobre todo de esas líneas, ¿no?, donde se van a distribuir nada menos que 18.460 euros, que sí, son los que os han otorgado, lo que es ya toda una rúbrica y una firma del apoyo y del empuje, ¿no?, que os dan en cuanto a vuestros proyectos e iniciativas.
Pues sí, efectivamente es un buen empuje. La Fundación Biodiversidad depende directamente del Ministerio de Agricultura y a ellos les llegan pues proyectos de toda España. Concretamente nos comentaron que les habían llegado 700 y pico proyectos y han elegido como 100 alguno, y entre ellos el nuestro. Siempre eligen los mejores pues para ayudarles, para financiarles, en este caso pues nuestro proyecto, que es acciones de investigación y fomento de la polinización de ecosistemas mediante la apicultura natural, y es el que nos van a financiar esa cantidad de un proyecto que en total es de más de 26.000 euros los que vamos a emplear. Y lo vamos a emplear principalmente, pues, por un lado, contratamos a 2 personas, a un biólogo y a una persona especializada, que posiblemente sea un apicultor o experto, que ya hemos contratado 2 años, y con ellos y la cantidad de material que consumiremos, pues, para hacer todas estas acciones que vamos a hacer.
Precisamente, Luis, a ese biólogo, además, colaborador, mano derecha tuya dentro de la Fundación de Amigos de las Abejas, le tenemos al otro lado del teléfono, que es Alfonso Martínez. Alfonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Felicidades, enhorabuena también por formar parte de este proyecto de la Fundación, de la mano encabezada por Luis, siempre en defensa de ese medio natural, que no sería tal si no tuviéramos a esas abejas polinizando, a esas abejas equilibrando nuestro ecosistema. Parece mentira que tengamos que recordarlo de vez en cuando, que, bueno, pues yo creo que son pequeños amigos, pequeños insectos, que sin ellos nada de lo que conocemos sería igual. Eso es así.
La verdad es que la función de las abejas como polinizadoras es fundamental. Son un agente imprescindible para el normal desarrollo de los ecosistemas y para su funcionamiento.
Hablamos de acciones de investigación y fomento de la polinización de ecosistemas mediante la apicultura natural como título de ese proyecto que os financia en buena parte la Fundación Biodiversidad, pero que se, digamos, concreta, Luis, en varias líneas de actuación. Algunas ya las conocemos porque vienen de largo, las lleváis aplicando desde la Fundación desde hace tiempo, como por ejemplo esa forma que además yo creo que es una vía muy alternativa muy interesante para gente que ahora mismo se encuentra en desempleo, y es, ¿por qué no?, tirarse por el sector de la apicultura, ¿no?, con cierto apoyo también por vuestra parte.
Efectivamente, esa línea es con Colmenas para el Comienzo, que lo que trata es de dejar colmenas a aquellos apicultores que después de hacer un curso de apicultura pues quieren iniciar y hacer prácticas y ver si realmente es una salida laboral para ellos. Pero claro, cuando hacen un curso pues no tienen todavía suficiente conocimiento y dejamos pues efectivamente 6 colmenas para que hagan prácticas y vean pues cómo se cuidan realmente, cómo se obtienen los productos y puedan más adelante pues pensar en ponerse por su cuenta, si es posible.
Ellos, me imagino que se elige ya el entorno, el paraje donde se van a instalar esas colmenas que se ofrecen por parte de la Fundación, y luego, ¿qué experiencia tenéis con ellas? ¿Hay gente que sigue adelante, sigue dentro de esta carrera de la apicultura, o son más los que lo dejan? Porque, como decía Luis, las abejas pican.
Sí, pican, efectivamente. Y la verdad es que pues llevamos ya 3 años. Ya este año nos van a empezar a devolver y ya hemos recibido pues el correo de una persona que dejamos en Jumilla, que se va ya a poner por su cuenta, que va a comprar ya 500 colmenas y demás, y se va a establecer por su cuenta. Bueno, pues eso nos llena de ilusión, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues estamos haciendo algo que sirve un poquito a la sociedad, que es lo que tratamos de hacer. pues es que aparte de la apicultura, es ayudar a estas personas, pues que por desgracia están en el paro y que están en situación difícil. Es una lástima cómo está en la situación actualmente, y buscan caminos, alternativas. Pues la apicultura es una, hay que saber, hay que practicar, pero llega a ser una alternativa de salida para las personas que lo quieran hacer.
Es una alternativa y llega a ser incluso también una pasión para gente como Luis y para gente como Alfonso. Colmenas para el comienzo, este es una de las líneas de trabajo que siguen desde hace un par de años ya en la Fundación de Amigos de las Abejas. También la de colmenares de polinización. Hablabas, Alfonso, hace un instante de, bueno, pues ese ecosistema, lo que aportan nuestras abejas a nuestro ecosistema. ¿Cómo a través de esos colmenares de polinización se asegura el equilibrio medioambiental en algunas zonas de nuestra provincia?
Pues básicamente lo que consiste la línea del proyecto es en instalar un colmenar, en este caso, de polinización. Sería ya el cuarto que instalamos en la provincia de Guadalajara. Y bueno, pues se instala en áreas pues degradadas, de espacios singulares, y bueno, por supuesto, zonas que no, a las que no van los apicultores para no hacerles competencia en ningún caso. Y en esas áreas, lo que hacemos es instalar 20 colmenas que están permanentemente allí, que no las llevamos en invierno ni nada de eso, y de esa manera se hacen su labor polinizadora y permiten mantener ese ecosistema, y al ser áreas degradadas también ayudan a su regeneración, facilitan esa regeneración.
Bueno, es imprescindible que eso sea así. Hay que ayudar a las abejas, que sabemos que bueno, desde hace ya varias décadas están siendo atacadas por diferentes lados, por muchas enfermedades que también las acosan. Ahora hablaremos de ellas, pero vamos a terminar estas líneas de trabajo que ya habéis mantenido, que ya están muy afianzadas dentro de la Fundación de Amigos de las Abejas, empujadas por la Fundación Biodiversidad, y es esa recuperación de enjambres. Luis, yo me acuerdo que la primera vez que me lo contaste me sorprendió, porque efectivamente, cuando uno en un ámbito urbano puede darse la circunstancia de que se encuentre, yo que sé, a levantar una persiana un día, cierta abeja despistada nos ha hecho una colmena donde a lo mejor no tenía que hacerla, o en el jardín de casa, uno quizá la primera impresión que tiene es que esto hay que fulminarlo, ¿no? Esto hay que terminar con ello, y es al contrario, hay que recuperar, ¿no?, ese enjambre, y bueno, pues vosotros estáis ahí también para ello, voluntarios van a recuperarlo.
Sí, bueno, este proyecto, esta parte del proyecto de recuperación de enjambres, pues está extendido a toda la península, toda España, y para ello tenemos pues voluntarios, personas que se ofrecen, también apicultores la mayoría, que se ofrecen a recuperarlos, para salvarlos, para meterlos dentro de una colmena. Y estas abejas que se instalan normalmente pues en huecos de edificios, nidos de persianas, todo tipo de hueco, contenedores, a donde están los contadores de la luz y del agua, en las casas así de campo, en cualquier sitio se instalan, hemos recuperado de todos esos sitios, y lo que hacemos pues es meterlos realmente en una colmena y ya tratar de salvarlos, recuperarlos y curarlos naturalmente, porque tenemos pues las enfermedades, como decías, hay enfermedades muy graves, que la varroa, que hay que curarlas todos los años. Actualmente, pues si quieres luego hablamos de apicultura natural, para que veas que también existen otras alternativas posibles, y no curar las colmenas, pero dejando que desarrollen toda su potencialidad las abejas. Y, en fin, pues en este proyecto concretamente pues lo recuperamos con ayuda de muchísimas personas en toda España, prácticamente.
De hecho, de eso es también de lo que han tirado por la Fundación Biodiversidad, de esto que ya estás apuntando, de bueno, pues cómo estudiar cómo resisten las propias abejas a esas enfermedades que las ataca. La varroa es una de ellas. Alfonso, las colmenas cero tratamientos ha sido quizá el punto más a favor que han tenido desde la Fundación Biodiversidad para empujaros y llevaros de la mano un año más con esos 18.000 euros que os han dado. ¿En qué consiste estas colmenas cero tratamientos?
Bueno, pues como comentaba Luis, actualmente las abejas se tratan, todas las colmenas, todos los años, con unos fármacos para evitar, vamos, o para seguir adelante pese a la varroa. Entonces, bueno, pues visto que la investigación en aspectos de la varroa muchas veces iba sobre medicamentos, sobre fármacos que hay que cambiar todos los años porque se hacen resistentes, y sobre cómo mejorarlos, planteó Luis la idea de, oye, pues con todas las experiencias que hemos tenido recuperando enjambre, experiencias de apicultores, de ciertas prácticas y apicultura natural que van funcionando, que funcionan de cara a que las abejas consiguen resistir la barroa. En algunos casos vamos a intentar investigar sobre eso y plantearlo con este colmenar cero tratamientos. Entonces, bueno, pues empezamos a plantear esas líneas de apicultura natural y ese diseño de colmenas que iban a permitir dejar a las abejas ser ellas mismas, ser abejas y, por tanto, ser capaces de defenderse de la barroa de forma natural. Entonces, bueno, pues es un colmenar que la Fundación Biodiversidad ha valorado muy positivamente, una línea del proyecto que ha valorado muy positivamente y que esperamos que obtener los resultados de positivos.
Luis, ¿para cuándo, por ejemplo, podemos esperar esos primeros resultados?
Pues es a largo plazo, o sea, este año será el primer, o sea, el próximo año será el primer año que no las curemos. Entonces,
habrá que ver cómo van reaccionando, ¿no?
Para ver cómo van reaccionando, para ver si las expectativas que tenemos, tanto de llevarlas, porque se van a llevar de una forma ligeramente diferente, como llevan los apicultores, las colmenas, vamos a dejar que sean ellas las que fabriquen los panales, no dejarles las láminas ni demás, vamos a una alternativa totalmente distinta y es realmente a largo plazo. El primer año que no las curaremos será este otoño, que es la época de curarlas, ya no las curaremos y seguiremos viendo su evolución, viendo cómo van, y para ello, ya lo voy a recalcar, hemos invitado al Centro Apícola de Marchamalo a que supervise, a que haga las pruebas que toma de análisis, lo que crea oportuno para verificar el cumplimiento y verificar que efectivamente lo que creemos es que ellas solas se defienden.
Es que, como dijo Luis en la presentación pública para todos los medios de esta ayuda que les ofrece la Fundación Biodiversidad, un insecto que lleva, pues eso, 100 millones de años en la Tierra, es difícil, ¿no?, que muera. Hay que ver cómo ha ido a lo largo de este tiempo generando sus propias autodefensas. Y quizá estamos aquí ante un estudio pionero que solucione muchos problemas que sufren las abejas a nivel mundial. Como veis, desde luego este tema de la apicultura y de nuestras pequeñas amigas da para mucho. Y yo creo que merece la pena que de vez en cuando abramos una ventana de esta mañana en Guadalajara para dedicarnos a mirar en lo pequeño, abramos macro dentro de la cámara y fijemos la atención en estas pequeñas amigas que hacen tanto porque nuestro entorno natural sea el que es y que esté como le conocemos. Luis y Alfonso, muchísimas gracias, mucha suerte con esta ayuda de la Fundación Biodiversidad, y yo os aseguro que vamos a seguir también muy de cerca esas labores de investigación, sobre todo esa difusión. Aquí la vais a poder hacer a través de la cadena COPE, la difusión de las maravillas de la apicultura y de las abejas. Gracias a ambos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, Alfonso. Adiós, Luis. Gracias. Nos queda un poquito más de 5 minutos para alcanzar nuestra hora límite de la 1:30 de la tarde, pero aún nos da tiempo para invitaros a otro de las actividades, a otro de los actos muy interesantes que van a tener lugar esta tarde. Y es que la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara nos propone una conferencia titulada El reto de la conservación del patrimonio en el siglo XXI, con la intervención pues de muchos y muy relevantes ponentes, de Miguel Ángel García Valero, de la Junta de Comunidades, de José Antonio Erce, que es arquitecto, de Javier Tello, del Seprona, de la Guardia Civil, de José Antonio Alonso, cantautor pero también vocal de esa Asociación Cultural Serranía, y por supuesto de Fernando Aguado, que es director del Museo Provincial de Guadalajara y que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a tener una charla de altura dentro de esas conferencias que suele traernos la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. Vamos a hablar nada menos que de protección del patrimonio histórico. Y en el siglo XXI, ¿ha cambiado mucho en los últimos tiempos cómo se protege mediante esas figuras públicas quizá nuestro patrimonio histórico en la provincia de Guadalajara?
Lo que se va adaptando es un poco la legislación a los nuevos retos, a los nuevos tiempos. Lo que pretendemos con esta charla es ver cómo se está produciendo esta adaptación, y sobre todo pues informar a la gente sobre cómo se realiza esta protección, porque muchas veces la gente, los ciudadanos en general, no saben cómo se realiza esta protección. Piensan pues que estamos desamparados ante los distintos distintas tropelías que pueden llegar a sufrir, y tampoco saben cómo participar, cómo hacerse también ellos partícipes de esa protección del patrimonio histórico.
¿Y podemos ser los ciudadanos partícipes de activos de la protección del patrimonio en nuestra tierra, de su conservación al menos?
Sí, sí, no solamente podemos, sino que yo creo que debemos. No sé qué conclusión sacaremos en esta mesa redonda en la que pretendemos que la gente participe y que sea más que nada un coloquio, no solamente una disertación de unos cuantos responsables en la protección del patrimonio. Desde mi punto de vista, yo creo que es fundamental que la gente tome en consideración lo importante que es el patrimonio y que lo proteja. Es imposible que haya un policía o un guardia civil detrás de cada ciudadano. Si la gente tiene conciencia de lo importante y lo fundamental que es para todos nosotros, el patrimonio estará mucho más protegido.
¿Tú crees que en este tiempo y cuando, bueno, cada vez se hace mayor y mejor difusión de la riqueza patrimonial que tenemos en muchos aspectos, en el medioambiental, en el monumental, paisajístico, en el inmaterial incluso, la gente deja un poco más de lado el habitual vandalismo contra estos, contra estos objetos, ¿no?, de atención por parte de la cultura y del patrimonio, y se dedica más o tiene más claro, ¿no?, que hay que protegerlo? ¿Se nota eso entre el ciudadano?
Yo creo que se va calando poco a poco en la sociedad. Es una cuestión que tiene que iniciarse desde la escuela, que tenemos que enseñar a cuidarlo. Y la gente tiene que tomar conciencia también de lo importante que es. No solo los grandes monumentos, ¿no? Patrimonio cultural también son todos los objetos relacionados con, por ejemplo, con la cultura popular, todo lo etnográfico, incluso las tradiciones populares. Eso que muchas veces pensamos que son cosas de nuestros abuelos del pueblo, también tiene una gran importancia y también hay que cuidarlos. Lo importante, como digo, yo creo que es tomar conciencia de que todos tenemos que participar, tenemos que no solamente protegerlo personalmente, sino empujar a la administración a que haga inversiones en el cuidado del patrimonio.
Yo no quiero desaprovechar la oportunidad, y ya que esta tarde a las 7:30 vamos a acercarnos hasta el Palacio del Infantado, que alberga ese Museo de Guadalajara, de preguntarle a su director que, de paso, ¿qué podemos ver ahora mismo? ¿Qué tenemos como joya de la corona estos días dentro de ese museo, que también es una joya en sí dentro de la ciudad de Guadalajara?
Bueno, pues la gente que se acerque ahora al Museo de Guadalajara puede ver la exposición permanente, por supuesto. Ya muy prontito, mañana mismo, inauguramos una exposición en la Sala Azul de una pintora de aquí de Guadalajara, de Sol Casas Cabezudo. Y la semana que viene inauguraremos otra, una exposición en las salas del Duque, las salas más grandes de exposiciones del Museo de Guadalajara, que lleva por título el arte del siglo XX en las colecciones del Museo de Santa Cruz. Una colección realmente impresionante con artistas de la talla, por ejemplo, de Alberto Sánchez, del escultor Alberto Sánchez, y yo creo que va a sorprender mucho y va a gustar mucho a todos los visitantes que se acerquen a verla.
Bueno, desde luego es un plan de lo más diverso, ¿no?, y de lo más variado, como siempre, dentro de la oferta de ese Museo Provincial dirigido por Fernando Aguado Díaz, hoy ponente dentro de esa conferencia El Reto de la Conservación del Patrimonio en el Siglo XXI, a partir de las 7:30 de la tarde, allí en la sala de conferencias de este Palacio del Infantado. Precioso, además, el lugar. Fernando, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros, también difundiendo y protegiendo ese patrimonio, que merece la pena que entre todos también nos unamos para defenderlo y para disfrutarlo, ante todo. Muchísimas gracias por haber participado esta mañana en Guadalajara, Fernando.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mucha suerte esta tarde, que vaya mucha gente a esta conferencia. Hasta luego.
Muy bien, eso espero. Hasta luego.
Y nos vamos ya, porque alcanzamos nuestra hora límite, que mañana retomaremos donde lo dejamos, una hora antes, a las 12:30, aquí de nuevo, en La Mañana en Guadalajara. Sed felices. Bye, bye.